Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Otra vez nos encontramos aquí en la radio, otra vez en Amadeus, otra vez en Cosas Posibles y otra vez en los distintos caminos que tenemos para encontrarnos, tanto en el día mismo de la emisión del programa, el miércoles a las 9 de la noche, sino también a través de www.radioamadeus.com.ar, no solo en el horario de emisión, sino cuando uno lo decida, el programa, como muchos saben, como el resto de la programación de la radio, queda ahí a demanda, ¿no? Cuando uno tiene tiempo, ganas, la concentración del momento propicio para escuchar y tal vez, por lo menos en este caso, reflexionar sobre algunas cosas que andan pasando. Algunas son muy comentadas, otras tal vez no tanto. Y, bueno, el otro aspecto que en algunos casos puede ser algún comentario mío, pero en muchos casos es, desde que se empezó a alimentar, un canal de Spotify donde van a parar las notas, las entrevistas, para escuchar solamente eso, eventualmente compartirlas, usarlas, publicarlas en redes sociales, bueno, lo que cada uno considere. Sobre todo considerando que en algunos casos estas entrevistas no están atadas a un tema, digamos, coyuntural, ¿no? En algunos casos es simplemente abordar un tema que no pierde vigencia, no está atado a la noticia del día, que a veces es un poco complicado eso, ¿no? Más o menos estamos todos recibiendo información y hablamos y lógicamente nos preocupamos por las cosas que pasan, particularmente en la Argentina, y siempre el país nos ha dado en ese sentido mucha letra, ¿no? Al menos razones para preocuparnos. Bueno, hay algunas cosas que son interesantes que vale la pena mencionar y que han quedado en el tintero. En septiembre del 2022, si mal no recuerdo, creo que fue en septiembre, digo, el año seguro, habíamos estado conversando con Pablo de la Torre respecto de lo que mucha gente conoce de su trabajo, y es más, hay gente que lo ha descubierto a través de esto, además de conocerlo por haber estado codo a codo en Marchas por la Vida, en calles de Buenos Aires, y bueno, aquel famoso y muy comentado, él se ha ocupado también de destacar esto de que mucha gente se ha acercado a la municipalidad en la que él ha trabajado, en San Miguel, para conocer los detalles sobre ese plan de asistencia a la mujer y ese plan de los 1000 días, ese programa de los 1000 días, que ahora aparece empezando a tomar forma en serio. ¿Por qué en serio? Porque la ley de los 1000 días, según habíamos conversado con él, y era fácilmente comprobable, que el gobierno nacional en ese momento, junto con la ley de aborto, del aborto a demanda, claro está, en cualquier momento del embarazo, más allá de que los papeles digan una cosa, en la práctica se puede matar a un ser humano en cualquier momento de la gestación. Eso está vigente, lamentablemente. Pero bueno, eso tal vez merezca algún comentario en el resto del programa. Pero aquel plan de los 1000 días, o esta ley de los 1000 días, tenía una diferencia muy grande, y tiene una diferencia muy grande, por lo menos hasta el momento, de lo que él, junto con su equipo de gente de la Municipalidad de San Miguel, habían emprendido. Él había calificado aquella ley de los 1000 días como un plan más. Un plan más en esto de repartir dinero y no mucho más allá. No la asistencia, no la dedicación, no la estrategia. No ese trabajo de ir a buscar dónde está el problema y atenderlo con todo el esfuerzo y la creatividad que esto implica. Y por supuesto, eso respecto de la mujer. Y respecto del niño, la consideración de lo que sucede durante el embarazo. El ser humano, como él lo ha repetido y mucho, como lo decía también muchas veces el doctor Abel Albino, el desarrollo neuronal, que tanto tiene que ver con el desarrollo de la persona, con la posibilidad de aprendizaje, de superación, bueno, de una vida buena, tiene, digamos, una intensidad tan, pero tan grande, que no es comparable a otros momentos. Entonces, cuidar al ser humano, cuidar a la mujer, claro está, en ese momento del embarazo, es literalmente trabajar por una Argentina mejor. Creo que incluso yo dije algo parecido charlando con él aquella vez. Bueno, la entrevista con Pablo de la Torre está en el canal de Spotify. La podremos compartir por acá, pero lo destaco simplemente para que aquellos que saben de qué se trata Spotify o que lo pueden usar para escuchar música, buscan el canal Cosas Posibles, ahí aparece una fotito mía ilustrativa y ahí aparecen los distintos, las distintas entrevistas, algunas más nuevas, otras más viejas, pero las que merecen estar ahí, independientemente de poder escuchar el programa cuando se emitió en el sitio web de la emisora, que no siempre es sencillo, o sea, en el sitio web, para ser franco, uno encuentra la fecha del programa y tiene que conocer la fecha para ir a buscar cuál es el programa que a uno le interesa escuchar. Y tiene que escucharlo todo. En cambio, el canal de Spotify lo que permite es eso, ir concretamente a esa charla, a ese momento del programa. Eso es al menos una recomendación. ¿Y por qué la mención de esto? Bueno, porque aquello que él hacía en la municipalidad en San Miguel, ahora toma forma en la función pública en la que está, como secretario de Niñez y Familia, dentro del Ministerio de Capital Humano del Gobierno Nacional. Indudablemente es una muy buena decisión por parte de la titular del Ministerio. Sumarlo a quien ya conocía por este trabajo, a Pablo de la Torre, es un acierto. Y dentro de las modificaciones a leyes, entre tantas otras cosas que muchos consideran que no son buenas, que abren la puerta a cosas complicadas, bueno, esto es bueno. ¿Es bueno en qué sentido? Por un lado, se quita la condición ideológica, el manejo ideológico de la violencia, no se habla de género. Ya sabemos que el género es un invento, en el sentido de que no está basado en la ciencia, sino que es un concepto elaborado hace unas cuantas décadas y que abre la puerta a separarse de la naturaleza, ¿no? Y a tomar por buenas algunas cosas que sabemos que son pura concepción o elaboración ideológica. La violencia no tiene género, han dicho, bueno, el género no existe, entonces la violencia hay que tratarla, hay que atenderla. Está bien considerar que no debe haber violencia en la familia. Bueno, entonces se le quita esta idea de violencia de género. Cualquier forma de violencia hacia el hombre, la mujer, hacia los niños, hacia los ancianos debe ser evitada y condenada. Y por otro lado, la consideración respecto del tema este de los 1000 días, de la valoración del ser humano desde el momento de la concepción, ha generado un revuelo muy grande, porque claro, todavía está en el mundo de la política mucha gente que ha trabajado por esta fantasía del género, por un lado, y por otro lado, por esta imposición de que uno puede disponer sobre la vida de los demás, impidiendo el nacimiento de un ser humano, de un argentino, ¿sí? Algunos dicen, no, bueno, no es un niño, es un feto. Bueno, para la Constitución Nacional es un niño, para el Código Civil y Comercial es una persona, para cualquiera que mínimamente tenga un conocimiento de biología, cosa que no siempre tienen los políticos, es un ser humano, otra cosa no podría ser, y merece ser respetado, merece ser cuidado, y todo lo que sea para su normal desarrollo debe ser permitido, ¿no? No se le puede poner recortes a eso. Claro, el revuelo ha sido muy grande cuando el otro día estuvo Pablo de la Torre defendiendo estas modificaciones, y era esperable, ¿no? Era muy esperable. Incluso algunos han puesto en tela de juicio esto de si efectivamente hay vida o que el ser humano, la persona, es a partir del nacimiento o algo por el estilo. Una burrada atómica. Lo triste, más allá de este punto, es que lamentable que uno tenga que enterarse de que hay legisladores que no conocen la realidad, ¿no? En este aspecto de la de la vida humana, por ejemplo, y en algunos casos no conocen la realidad de muchos otros aspectos de la Argentina. Bueno, vamos a recorrer un poquito nada más ahora en un ratito lo que refiere a estos cambios, gracias, lógicamente, al buen trabajo de Notivida, de Mónica del Río, que hizo un informe el mismo día en el que Pablo de la Torre estaba exponiendo en el plenario de comisiones en diputados. Creo que es muy bueno, ha tomado estado público también porque ya sabemos, fácilmente comprobable, que los medios de comunicación más consumidos son partidarios del aborto y también están impregnados de ideología de género. Entonces, ¿por qué no lo iban a...? Le dieron lugar, no porque adhieran, sino le dieron lugar para cuestionarlo a Pablo de la Torre, que agradeció mucho también. Yo le mandé algún publicado sobre el tema y agradeció la publicación. Así que es muy bueno hablar de estos temas y es muy estimulante pensar en que esto vaya a ser aprobado. Al menos esto tendría que ser aprobado, ¿sí? Sin duda. No es otra cosa que volver a las fuentes, es decir, considerar cómo eran las cosas y quitarle todo lo que se le metió en los últimos años. Volvamos a las fuentes y sigamos caminando, ¿no? Defendiendo la integridad de las personas, evitando la violencia, atendiendo a la mujer, atendiendo a los ancianos, a los niños, a cualquiera que pueda ser víctima de malos tratos y demás, ¿no? Lógicamente la justicia también tiene su parte que ver y mucho con todo esto.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegás?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're
Manteniendo las costumbres de mencionar algunos hechos que han pasado en esta fecha, en este día, hoy 17 de enero de 2024, hay cosas para mencionar. En el año 1600 nacía en Madrid, en España, el dramaturgo Pedro Calderón de la Barca. En 1706 nacía en Boston, en Estados Unidos de América, Benjamin Franklin, el científico, el inventor, el diplomático. Alguien que tuvo que ver también con la declaración de la independencia de ese país y que muchos recuerdan por sus inventos. Un par de ellos conocidísimos, el pararrayos, la famosa experiencia de ese barrilete con una estructura de metal y una descarga eléctrica, algo que por lo menos motivó que en Estados Unidos se instalaran pararrayos. También los anteojos bifocales, que eso era para uso propio. Y alguna otra cosa también para uso personal, por una observación, cuenta kilómetros, por su trabajo en la oficina de correos. Bueno, un gran observador, sin duda. En 1793, la Convención Francesa decide por un solo voto de diferencia la pena de muerte del rey Luis XVI. En 1817, el 17 de enero, el general San Martín, al mando de 4.000 hombres, inicia el cruce de la cordillera de los Andes para la conquista de Chile. En 1817, también el mismo día, el Congreso argentino, que había declarado la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, cierra sus sesiones en Tucumán y se establece en Buenos Aires. En 1871 muere a los 78 años Luis Emilio Bernet, que fuera juez de paz en San Isidro. El otro día creo que había mencionado, ¿no?, el tema de los cargos que hacía un juez de paz antes de que hubiera los cargos que uno conoce en los municipios. En 1875 nace en Montevideo, en Uruguay, Florencio Sánchez, el autor teatral famoso por Mi hijo el doctor, La gringa, Barranca abajo y Canillita, lo que le da el nombre a los vendedores de diarios. Aún todavía. En 1899 nacía en New York el delincuente, famoso delincuente, Al Capone. Esto tiene un poco de relación con algo que empezó a implementarse el 16 de enero, que era la ley seca. Al Capone fue un delincuente que tuvo relación precisamente con este fenómeno de la prohibición del consumo, transporte y venta de alcohol, algo que pasó en la década del 20 en Estados Unidos y que, bueno, hay un montón de películas, pero aparte muchos hechos espantosos que han tenido que ver con esta misma realidad. El hombre nació en 1899, fue un gran protagonista de aquello, de esa época de la ley seca. En 1905 nació en Buenos Aires el futbolista y director técnico Guillermo Stabile, primer goleador de la historia de la Copa Mundial de Fútbol. Metió 8 goles en 4 partidos en la Copa de 1930. En 1912 llega al Polo Sur el explorador inglés Robert Scott, un mes después de haberlo hecho el noruego Amundsen. En 1922 se fundaba el club de fútbol Almirante Brown. En el 25 nacía en Illinois, en Estados Unidos, el actor que conocimos como Rock Hudson, que se llamaba Roy Harold Shearer. Es un aniversario de la aparición de la primera historieta de Popeye. El cumpleaños sería de Cassius Clay, Cassius Marcellus Clay Jr., Muhammad Ali, finalmente. Es el cumpleaños de el indio Solari. Carlos Alberto nació en Paraná, en Entre Ríos, en 1949. Raúl Taibo. ¿Trabaja Raúl Taibo? La verdad que no lo sé. En 1954 el actor nace como Raúl Jorge Tignanelli Mascaró. Taibo es el nombre, creo que artístico, de la mamá. Beatriz Taibo creo que es el... No sé si es el apellido real. En 1955 se instala en la Antártida la base General Belgrano. También algún aniversario, en 1972 nace en Buenos Aires el actor Gastón Pauls, que hace una tarea desde hace un tiempo muy importante con respecto al tema de combatir las adicciones a través de una de su programa y de charlas que da y demás, como alguien que ha peleado justamente contra las drogas y se las sacó de encima. En 1978 nace en General Hacha, en La Pampa, la modelo Ana Carolina Ardoain dos Santos, que se la conoce como Pampita. Y bueno, un par de cositas más. En 1989 muere a los 52 años, nada más que 52, el cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa. Y en el 2008 moría a los 64 el gran ajedrecista estadounidense Bobby Fischer, Robert James Bobby Fischer.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
But I keep crying when I don't love you. So why does it hurt so bad? I thought I had let you go, so why does it hurt me so? I gotta get you out of my head. It hurts so bad. So bad thing. My life's been better since the day I left you, boy. I must admit life's been kind to me. I went and did the things I said I would do, boy. I found someone who loved me for me. We split, boy. My heart's never been more at ease. And when I think of all the things you put me through, leaving you has been the best thing for me. So why does it hurt so bad? Oh, do I feel so sad?
En un hecho que, si se concreta, seguramente va a ser muy aplaudido por la mayoría de la gente en el país, que rechaza precisamente las imposiciones ideológicas de género y que apoya la protección de la vida, el gobierno nacional salió a defender sus propuestas de modificación de las leyes que se conocen como de los 1000 días y la ley Micaela. Esto pasó el 11 de enero, el jueves pasado, en la Cámara de Diputados, cuando se llevó a cabo el tercer plenario de las comisiones de legislación penal, presupuesto y hacienda y asuntos constitucionales, que con distintas reuniones informativas son lógicamente el centro de atención de lo que va a pasar con el proyecto de ley ómnibus denominado Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Bueno, en concreto, en la ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, que es la ley de los 1000 días, Pablo de la Torre, el doctor Pablo de la Torre, pediatra, secretario de Niñez y Familia, expuso que se eliminarán los sesgos ideológicos en esto de hablar de personas gestantes y de conformidad con la Constitución Nacional, se hará, digamos, una mención clara de que el inicio de la niñez es en la concepción. El objetivo de la ley pasaría a ser fortalecer el cuidado integral de la salud de las madres en situación de vulnerabilidad y de los niños desde el momento de su concepción hasta los 3 años. Para cumplir con este objetivo, se van a garantizar políticas públicas para el acompañamiento familiar, la asistencia a la embarazada en riesgo y a su hijo y el fortalecimiento de la primera infancia. Estas políticas estarían coordinadas con los estados provinciales y municipales para hacer efectiva su implementación en todo el territorio nacional. La autoridad de aplicación sería justamente la que preside el doctor Pablo de la Torre, la Secretaría de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano. Con respecto a la ley 27.499, que se conoce como Ley Micaela, que dispone la capacitación obligatoria en género para todas las personas que se desempeñen en la función pública y en los tres poderes del Estado, se reemplazaría por la capacitación obligatoria en la temática de violencia familiar y contra la mujer para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia. También esto quedaría dentro de la órbita del Ministerio de Capital Humano. Bueno, esto que mencionaba, que él también lo dice con mucha insistencia, que es en torno de el deterioro en el crecimiento, en el desarrollo que hay en los chicos. Según su experiencia de una década en San Miguel, haciendo un diagnóstico de la situación materno-infantil, se detectó que en la sala de cuatro, la salita de cuatro, los chicos de los barrios más vulnerables conocían entre 150 y 180 palabras, mientras que en otros distritos, en otras circunstancias, en otro medio ambiente, el vocabulario alcanza entre 600 y 800 palabras. La diferencia es enorme. A eso se suma que no hay suficientes salas para 4 y 5 años, por lo que algunos niños se ingresan a la escolarización recién en primer grado. Como hasta cuarto grado no se repite, dijo Pablo de la Torre, a los 10 años se produce un pico de abandono escolar. Muchas veces, y esto es textual, esos chicos terminan siendo soldaditos de un narco. Bueno, el alejamiento de lo que se supone normal para un chico, que es la familia, la escuela, la contención, digamos, un entorno sano de crecimiento y demás, de algún modo siempre va a estar ligado a lo marginal. Y bueno, ya bien sabemos que el mundo del delito se nutre de personas que en muchos casos están ausentes de todo eso, ¿no? De lo que se supone normal, bueno, sano, ¿no? Una familia, digamos, más o menos estable, referencias de adultos más o menos estables, un entorno donde no exista el delito como una consideración de trabajo y no haya, digamos, incluso una mirada hacia las instituciones negativa. Bueno, por supuesto que todo es bastante complejo, no es tan 2 más 2 es 4, pero hay aspectos que se pueden controlar y ese es un poco su área. Lo que dijo de la Torre, estudiando esto de los primeros mil días de la vida de los niños, ese es el periodo fundamental para el desarrollo de la persona. En esa etapa se desarrolla el 80% del cerebro del adulto. Cuando un niño está en el vientre de su mamá, tiene la capacidad de reproducir 250.000 neuronas por minuto. Sino esto que pasa, digamos, esa es la síntesis, ¿no? Esto que pasa en el vientre materno es tan pero tan importante que no se puede soslayar, no se puede decir, bueno, ya nos ocuparemos cuando nazca o en otro momento, no. La mamá y el niño son un equipo y cuidar ese equipo es fundamental para ellos primero, por supuesto, y para el resto de la sociedad. Y el otro punto que también está relacionado con esto es que si una mamá no está bien alimentada, no está con, controles médicos, tiene muchas más posibilidades de tener problemas en ese mismo embarazo, abortos espontáneos e incluso niños pueden nacer sus hijos y morir porque han llegado mal justamente a esa instancia. Bueno, podría mencionar algunas otras de las reacciones. Menciono solamente la de Dania Tabela, que es de la Unión Cívica Radical de Buenos Aires, que dijo que se cambiaría el destino de la asignación por embarazo que hoy se otorga hasta el nacimiento o la interrupción. preguntó por qué no está eso de personas gestantes, ¿no? Claro, esto es ideológico, y por qué poner violencia intrafamiliar y no violencia de género. Y dijo textualmente, no volvamos para atrás con las definiciones. Argentina ya discutió desde cuándo se es niño y no es desde la concepción, dijo Dania Tabela. Es insólito, pero bueno, esas son las expresiones de los políticos en la Argentina.
Palabras claras, cosas posibles. Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
De la misma manera que hace, bueno, menos de un mes, el mundo se vio sacudido con esta declaración, bueno, con una disposición de parte del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, que está en manos de Víctor Manuel Fernández, el cardenal, bueno, muy controvertido, obviamente, por esto y por otras cosas anteriores y posteriores. Bueno, la verdad que habría que hacer programas especiales completos para él. Pero, bueno, en concreto el Día de la Virgen de la Dulce Espera, paradójicamente, el 18 de diciembre se dio a conocer esta disposición o declaración, Fiducia Supplicans, en donde se habla de la bendición a homosexuales en pareja y heterosexuales que viven en una situación irregular, ¿no? Con todas las variantes que eso puede tener. Pero la mayoría de la gente, mayoría de los medios sobre todo, se ha ocupado de hablar sobre esto de la bendición de las parejas homosexuales. por más que han insistido, claro está, en que son esa la persona como recurso. Algunos han tratado de salir a defender esto con relación a, bueno, puede ser un camino para que, digamos, estimular la obediencia a Dios, ¿no? De abandonar el pecado y demás. Bueno, lo cierto está en que no es tan así, porque en la práctica ya sucedió antes y sucedió inmediatamente después de esta declaración. Obispos, sacerdotes, digo, que han hecho, de alguna manera, se han amparado en esta declaración e inmediatamente han salido a bendecir a dos hombres vestidos, tomaditos de la mano, ¿no? Con lo cual uno está, como ha dicho el cardenal Munilla, de algún modo, digamos, si no hubiera una unión, que estaría uno bendiciendo. Bueno, el tema da para mucho. Lo concreto está en que, si bien no han dejado de tratar de explicar esto, hay mucha gente, prácticamente podríamos decir que las conferencias episcopales de África y de muchos otros lados, pero particularmente en ese continente, se han mostrado realmente muy decepcionadas para con esto. Algunos han manifestado claramente de que hay que, bueno, exigir de algún modo un retroceso, de volver a aclarar las cosas, dejar de lado esto, anularlo, cancelarlo, rezar por quienes tengan responsabilidad en este sentido, pero que está claro que son pasos inadmisibles, como han dicho como 500 sacerdotes de Inglaterra y Gales, como han dicho cardenales o consagrados prelados en España, en Ruanda, en Malawi, en Uganda. Bueno, la lista es realmente enorme y las declaraciones han sido en muchísimos casos muy claras, que también son muy claras en cuanto a que no se está hablando mal del Papa, ni se quiere ningún tipo de cisma, simplemente dejar en claro que hay cosas que están dentro de lo que corresponde a la Iglesia bendecir y cosas que no, lo que no significa el rechazo a la posibilidad de que alguien abandone esto. Lo que no se puede hacer es confundir a la gente. Bueno, ha pasado aquí en la Argentina, ¿no? Monseñor Ojea ha salido también a defender esto, un hombre muy ligado en muchos sentidos al Papa Francisco, pero lo que está claro es que esto lo único que hace es confundir, ¿no? La confusión es clarísima, como decía un amigo hace muchos años. Es inadecuado no decir algo claro, precisamente porque la confusión lo único que hace es desorientar a las personas, ¿sí? Y del mismo modo que ha habido en la Argentina casos de sacerdotes como el cura Colman en el sur, que casó, entre comillas, a dos hombres, uno disfrazado de mujer, o lo que pasó con el cura Lamberti en Santiago del Estero, también en una circunstancia parecida, en una iglesia. Bueno, esto lo único que hace es complicarle la vida a aquellos que quieren mantenerse fieles a las enseñanzas de la Iglesia, ¿no? Con los malos, con los equivocados, con los que hacen daño, con los que pecan, hay que tener las puertas abiertas. Clarísimo, ¿sí? Pero bajo ningún concepto se puede insinuar que se está avalando una forma de vida que es contraria a lo que el mismo Cristo ha dicho. Bueno, hablando de estas cosas, seguimos hablando del Papa Francisco y ahora aparece este tema del infierno. Tal vez esto es hilar en otro sentido, ¿no? Pero también genera ruido, claramente, porque rompe con lo que han dicho incluso santos. Dijo en una entrevista, en un programa de televisión en Italia, claro está: "No es un dogma, solo mi opinión. Me gusta pensar que el infierno esté vacío. Espero que lo esté", dijo. Como una expresión de deseo, podría ser, alguien podría tener esta mirada, y bueno, sí, sería bueno que en el infierno no hubiera nadie porque todo el mundo se habría portado bien, ¿no? O que no siga cayendo gente así. Bueno, sería como una expresión de deseo, estaría bien. Pero claro, la palabra del Papa siempre va a ir un poco más allá, y no es lo mismo que uno hable en una mesa de café o en su casa. Y todo toma otra magnitud, ¿no? Bueno, no son pocos, dice un artículo publicado en infovaticana.com, los testimonios de santos que han hablado sobre el infierno, Santa Faustina, por ejemplo, la gran santa del siglo XIX, dijo acerca de una de sus visiones: lo que he escrito no es más que una pálida sombra de las cosas que vi, pero me di cuenta de una cosa, que la mayoría de las almas que hay no creían que hubiera un infierno. Cuán terriblemente sufren las almas allí. En consecuencia, pido aún más fervientemente por la conversión de los pecadores. Bueno, la lista que menciona este artículo incluye a la beata Ana Catalina Emmerich, a San Juan Bosco, que también vio en sueños el lugar de la condenación eterna, a Sor Lucía de Fátima, una de las tres pastorcitas. Bueno, la descripción es realmente estremecedora. Y un sacerdote argentino que se llama Eduardo María Volpacchio, en el año 2021, habló justamente sobre el tema del infierno. Se pregunta, ¿para qué Dios se hizo hombre y murió en la cruz? Si el infierno está vacío, no habría que salvar al hombre. ¿Qué necesidad habría de amar a Dios si todo es lo mismo? ¿Qué consecuencia tendría amarlo o no amarlo? Este sacerdote hace hincapié en que nadie ha tenido ninguna visión del infierno en la que lo haya visto vacío. Ni ha habido ningún santo que haya declarado haber tenido una experiencia mística o aparición del Señor, la Virgen, ángeles o santos, afirmando esto. Por el contrario, todas las personas que han tenido visiones sobrenaturales del infierno han visto lo contrario, han visto condenados en él. Volpacchio lamenta que, en caso de no estar vacío y existir la posibilidad de acabar en él, se expone a quienes viven alegremente su teórica imposibilidad de ir al infierno a efectivamente acabar en él. Señala que si los pecados no tienen consecuencias, ¿para qué evitar lo que me gusta y me conviene, aunque contraríe la ley de Dios? Si el infierno está vacío, si todos se salvan, ¿para qué empeñarse en difundir la fe? Porque en ese caso no la necesitarían para salvarse. Sería un esfuerzo casi superfluo y obviamente no justificaría gastar energía, sacrificios, medios económicos, exponerse al martirio, etc. ¿Para qué entonces el sacramento de la confesión? ¿Existe entonces el pecado? ¿Existe la gracia de Dios? La misericordia de Dios es infinita, pero ¿dónde queda la libertad del hombre para amar o no a Dios o arrepentirse de sus pecados? ¿Para qué nos dejó Dios 10 mandamientos? Son preguntas que surgen tras la controvertida opinión de Bergoglio sobre el infierno. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. Una consideración más sobre el proyecto de ley del Gobierno Nacional, en este caso referido a las bibliotecas populares. Dentro del decreto de necesidad de urgencia y la ley ómnibus que preparó el gobierno de Javier Milei, si es que esto es, digamos, aprobado, legitimado, se van a eliminar los fondos especiales que financian a la CONAVIP. La CONAVIP es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, con lo que, en algunos casos, se va a poner en riesgo la supervivencia de esas instituciones que fueron una, digamos, una iniciativa del siglo XIX de Domingo Faustino Sarmiento. En concreto, digamos, la dificultad está en esto. La CONAVIP, digo con un poco de conocimiento del tema, yo soy colaborador de una biblioteca de hace muchos años, Biblioteca Popular de San Isidro, en torno a, bueno, ocupar un rol en la comisión directiva o colaborar desde afuera o, bueno, proponer cosas. He dado en algún tiempo clases de locución allí, oratoria. Y el tema es el siguiente. Los aportes de CONAVIP, de la Comisión Nacional de Bibliotecas, es una parte de los dineros que le permiten a las bibliotecas la compra de libros y materiales. En especial hay un fondo que se da para poder ir para los bibliotecarios sobre una lista, digamos, decidida por la comisión directiva, a comprar libros a la Feria del Libro. Tal vez en las bibliotecas que están cercanas a la ciudad de Buenos Aires, tal vez no hay un drama tan importante en ese sentido. O sea, por lo menos no es tan serio como lo que puede pasar en bibliotecas que están más alejadas, con menos posibilidades. También el tema de proyectos edilicios, es decir, la comisión, la CONAVIP, recibe proyectos para mejorar ediliciamente, no sé, techos, paredes, áreas digamos, del edificio donde funciona la biblioteca. Se evalúa, hay que rendir el dinero que se gastó, digamos, todo muy legal, y entonces se puede avanzar y sostener esto que es básicamente de la comunidad. Las bibliotecas populares son una idea de que los vecinos trabajen por los vecinos, que se formen estas comisiones directivas en donde se decide la buena administración de los recursos, las actividades culturales, la promoción de la lectura, distintas propuestas, y sobre todo ser un aliado de la educación, porque van chicos que tal vez estudian, porque es un ámbito propicio para estudiar, gente que accede a libros, que tal vez de otro modo no podría, hoy los libros están carísimos, pero siempre fueron de algún modo un problema si uno lee mucho, entonces la biblioteca permite eso. Yo voy, leo ahí, o voy, retiro un libro por un tiempo determinado, lo devuelvo, es un modo de relación de la comunidad, digamos, tiene un montón de ventajas. Hay gente que dice, sin demasiado conocimiento del tema, creo, que en los tiempos que corren existen los libros digitales, que se leen libros en tabletas, en formatos, digamos, portables. Y sí, es cierto, hay alguna gente que utiliza esto como un camino para no llevar mucho en un maletín o en un viaje. Pero la realidad está en que las bibliotecas, mayoritariamente, y no solo en la Argentina, sino en cualquier lugar del mundo, bibliotecas en España, bibliotecas en Londres, bibliotecas en Francia, en la biblioteca de la Universidad de Harvard, tiene libros en papel, además de todas las otras propuestas digitales, tienen libros en papel. Los que hacen, publican libros, editan libros, hacen trabajo de investigación, escriben novelas, podrán tener su variante en digital, pero son libros en papel. Mucha gente los compra y mucha gente termina accediendo a estos libros. Insisto, es muy importante la biblioteca en el término de estudiar, de ir a tomar apuntes, de investigar. ¿Sí? Las bibliotecas históricas, donde los historiadores van a buscar información para poder armar un libro sobre un aspecto particular de nuestra historia, por ejemplo, ¿no? Historiadores de cualquier perfil de la historia que uno quiera. Pueden interpretar los hechos o lo que fuera, uno coincidirá o no coincidirá después, pero digamos, todo se mueve en papel y se mueve en bibliotecas. En algunos casos son bibliotecas de instituciones y en otros casos son estas, las bibliotecas populares. Bueno, volviendo al punto, la idea de que no exista la CONAVIP y que los dineros que eventualmente puedan necesitar las bibliotecas van a ir, digamos, las bibliotecas tendrán que demostrar que son importantes en su zona, en el lugar donde están. Y si no, bueno, arréglense. Esta es un poco la mirada. Hay 1.500 bibliotecas populares en todo el país. Hay 4 millones de usuarios, se calcula. Por supuesto, hay miles de voluntarios, como todos los que somos vecinos y colaboramos. Todas las veces que uno hace algo gratis, en realidad está pagando para eso, ¿no? Porque es fácilmente comprobable. Uno va en colectivo, va en tren, va caminando, pero de algún modo está poniendo recursos para hacer algo para la comunidad. Y lógicamente los empleados, que son las personas que trabajan, digamos, asalariados de las bibliotecas populares. Bueno, todo eso se va a ver en algún aspecto comprometido. Las bibliotecas reciben dinero también de las gobernaciones y de las municipalidades, además de actividades culturales que pueden organizar, conciertos, talleres o cursos y cosas así. Pero de algún modo, como me dijo una amiga hace poco, en España las bibliotecas son del Estado, particularmente su visita fue a Madrid, son del Estado. Es decir, no existe el concepto de la biblioteca popular como nosotros la conocemos. Las bibliotecas están impecables, ahí están limpias, son modernas, son luminosas, está bárbaro todo. Y uno no tiene que pagar una cuota social, se puede hacer socio, pero no hace falta el dinero para eso. Pero eso lo que de alguna manera está demostrando es el valor que tiene la educación, la cultura y la comunidad para un Estado en particular.
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más que eso, el resto continúa. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima, si Dios quiere, aquí en Cosas Posibles. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.
Porque no todo está perdido, Cosas Posibles.